Y aquí tengo una sorpresa que os va a encantar.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No mires a los ojos de la gente. Me dan miedo, siempre mienten. No salgas a la calle cuando hay gente. Y si no vuelves, y si te pierdes.
Porque nuestro próximo invitado lo conocéis muy, muy bien. Es más, va en muchas de vuestras cestas de Navidad. Ya ha pasado por aquí, por los micrófonos de fin de semana en varias ocasiones y tengo muchas ganas de volver a saludarlo. Además, con interés, porque recientemente ha reconocido que miente en las entrevistas. Sin ningún tipo de rubor. Dice que tiene una misión, protegeros a vosotros, a los lectores, hasta ahora. Hace 15 años, este escritor madrileño, al que en casa llaman Reino Rojo, comentó una aventura literaria que parece que llega a su fin. Y a este viaje literario se han unido, atención, más de 3 millones de lectores. Es uno de esos fenómenos que desmiente que el libro vaya a morir. Sus obras se han traducido a más de 40 idiomas. La serie de televisión que ha adaptado parte de este universo ha sido vista por más de 6 millones de personas. Y con estas cifras se le afirma que sigue sintiéndose un impostor en el gremio. Que me lo explique él mismo porque yo no lo entiendo. Don Juan Gómez Jurado.
Buenos días, Cristina.
¿Un impostor? ¡Qué barbaridad!
¿Desde cuándo nos tratamos de don y doña?
Bueno, lo vamos adquiriendo con el tiempo, como el buen vino.
Pero no debería ser al revés, que lo fuéramos perdiendo.
No, porque de confianza da asco.
Sí, efectivamente. Tú sabes que cuando alguien me cae mal, lo usteo.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, yo no sé por qué razón digo... bueno, aquí en el programa no lo usamos prácticamente el usted, pero ciertamente... Yo cuando entiendo que cierta persona se merece el usted, se lo otorgo. A mí me sigue pareciendo un tema de autoridad.
Sí, es cierto. A ver, tengo excepciones. Es decir, una persona mayor, claramente mayor, siempre pase usted lo primero. Pero si es de mi edad o más abajo o más hacia abajo y le llamo de usted, mala señal.
¿Ah, sí? Sí. Ah, fíjate, para mí no. No. Y tenemos ahí, hay un cambio generacional. Tú eres mucho más joven que yo y ahí hay un cambio generacional.
Tampoco tanto.
Mi padre, si yo no llamaba de usted a determinada persona, me daba colleja, que es el tema. O sea, ¿qué sentido tiene que mientas?
El sentido es que es mi trabajo. Igual que el tuyo es el contrario, igual que el tuyo es decir la verdad, poner las cosas en contexto, el mío es echar bombas de humo, de forma que la experiencia del lector sea lo más prístina posible. Que esté lo más virgen posible cuando llega una de mis novelas, de forma que se lo pase mejor. Así que me toca mentir muchas veces en las entrevistas.
Claro, porque además hay periodistas empeñados en que reveles la trama.
Sí, o qué va a pasar después, o en dónde estamos, en algún punto del universo Reina Roja.
Pues, es absurdo. Claro. Pues léalo usted.
Claro. Pues,
léalo usted.
Eso es, sí. Ojalá, claro, pero si todas las entrevistas fuera leas el libro, O sea, leas el libro. O sea, fueran todas esas mis contestaciones, pues entonces no estaríamos aquí sentados intentando charlar un rato, ¿no?
Ah, lo que pasa es que hay más recursos, porque comentábamos antes la adoración que alguien tiene por la persona a la que lee constantemente. Tantas veces las entrevistas son para desvelar el universo del escritor, su entorno, cómo nace el libro, que no necesariamente es el libro en sí entero, ¿no? Bueno, ahora están las librerías Todo Muere, de la mano de Ediciones B, que será uno de los bestsellers de las Navidades, que cierra el universo Reina Roja. ¿Tú estás contento? Porque este tema de los finales es súper, súper delicado.
Sí estoy contento, sí estoy muy feliz y hasta aquí te puedo contar. Es verdad que es muy delicado, efectivamente, el llegar a un punto en el que tienes la sensación de que has cerrado un círculo, de que lo que habías imaginado hace muchos años, bueno, pues has llegado a ese destino, a esa especie de final de trayecto. No digo más.
Pero es también una cosa controvertida, en efecto, porque tú tienes un universo, una sensación y sabes que ya se ha agotado. O sea, tienes que tener certeza de que ya no da para más.
No es exactamente... O sea, entiendo lo que quieres decir, pero yo no me siento exactamente así. Lo que siento es que la historia, tal y como yo la visualicé hace muchos años, ha llegado al punto exacto en el que dije yo, bueno, pues hasta aquí quiero llegar. Si tengo más historias en la cabeza, claro. Pero esto era el lugar a donde quería llegar yo con los...
O sea, desde el origen, tantos años antes, ¿ya tenías visualizada la serie?
Más que... quiero decir, sería ridículo. Tú imagínate que ahora mismo nos cogemos el metro y en Menéndez Pelayo, por ejemplo, que no está muy lejos de los estudios de la COPE. Y queremos ir a Plaza de Castilla. Yo soy incapaz de decirte todas las paradas por las que vamos a
pero
pasar.
¿Pero sabías que ibas a Plaza de Castilla?
Eso sí lo sabía.
¡Jolín! ¿Y has aguantado el tirón?
Sí, a veces ha sido muy difícil. Sobre todo cuando al principio del planteamiento, cuando la serie cuando nació fue un fracaso absoluto. Las dos primeras novelas, El paciente y Cicatriz, la primera fue muy mal, muy mal, muy mal. Y la segunda,
¿cuántos ejemplares?
14.000.
Fíjate.
Que yo venía de vender 100.000 con la anterior. Entonces, claro, un descenso del 86% en ventas es un gran fracaso. Y sin embargo, luego, poco a poco, los lectores fueron comprendiendo qué es lo que quería hacer y de repente se produjo algo casi milagroso, que era que los lectores iban transmitiendo a otros lectores, oye, léete este libro y además luego, si quieres, léete este otro, pero no decían nada. Y creo que eso ha sido lo más bonito y lo más hermoso que hemos encontrado a lo largo de este trayecto. Ya son de estricta aventura editorial, desde 2014 hasta 2024, han sido 10 años. Y en estos 10 años no ha habido ni un solo blog, ni una sola página web, ni un solo YouTube o TikTok o Instagram que dijera, esto es lo que está pasando, estas son las conexiones entre los libros. No, los lectores lo han ido descubriendo ellos solos y estoy extraordinariamente agradecido a ellos.
Es el milagro del boca a boca. Esto es una cosa editorialmente incomprensible. El mundo editorial es muy proceloso y si supiésemos lo que funciona, pasa como con los medios de comunicación. Habría muchos millonarios, pero es que es absolutamente imposible. De repente se produce la pepita de oro y es increíble. Creo que escribiendo este libro volviste a convertirte en el chaval de 13 años que devoraba a Tolkien y que tuvo que releer varias veces esta escena.
Soy siervo del fuego secreto, administrador de la llama de Aron. Tu fuego oscuro es en vano, llama de Udun. Regresa a la sombra. ¡No puedes pasar!
Mira.
Es el momento, mira.
Mira, mira, pelos
bueno,
como escarpias.
Los pelos como escarpias. Tiene realmente el carne de gallina. ¡Qué barbaridad! Es el momento en el que Gandalf cae al abismo de Moria con el deseo de que la página cambiase y dice nuestro amigo que se sentía como Frodo. ¿Cómo recuerdas la lectura del pasaje?
Con incredulidad. Supongo que, a ver, para cada lector debe suceder esto, creo que en algún momento. ¿Tú recuerdas haber leído algo, sobre todo cuando eras, pues eso, un adolescente, y volver a leer la misma página deseando que cambiase? Es decir, esto no puede estar pasando.
Sí, el Barba Azul, cuando entra en la muchacha en aquella habitación donde están todas las mujeres muertas.
Y dices, no, esto no está pasando.
No
así.
Está pasando.
No, esto
está
no está pasando.
Es más, había épocas en que pasaba esa página. Ponía dos páginas juntas y saltaba de la otra del pánico que me entraba.
Le ponías un clip, a lo mejor, para no tener que sufrir eso. Bueno, pues creo que hay un momento en el que tú eres consciente, por lo menos los lectores, yo me considero mucho más lector que escritor, hay un momento en el que los lectores, cuando estamos tan sumergidos en las páginas de un libro, sentimos que el velo que supone el papel con las letras por encima no existe. Ya estamos dentro, ya estamos al otro lado. Y las palabras, el lenguaje define quiénes somos. El idioma define quiénes somos. Lo que leemos define quiénes somos. Para el lector, el idioma y el lenguaje es su realidad. Y los límites son los de las páginas del libro. Cuando los trasladas, o sea, cuando los traspasas, perdón, estás ahí dentro y te lo llegas a creer tanto que efectivamente yo, cuando leía El Señor de los Anillos, yo no creía. No puede haber pasado esto que acabo de leer.
Es que me encanta. Me encanta porque una y otra vez digo, el libro no desaparecerá porque está el vicio que no puede desaparecer. Todo aquello que produce un placer intenso, extraordinario, único, no puede desaparecer. Se pongan como se pongan los internetes o lo que ocurra. ¿Crees que va a haber lectores que leyendo Todo muere tengan esa misma sensación que tuviste al leer La Comunidad del Anillo?
Me pasó... Fue una cosa muy marciana, pero muy bonita. Estando en Barcelona, hicimos una presentación en el Teatro Romea para, bueno, ya en las librerías no cabemos, ¿no? Cuando hacemos las presentaciones, entonces, bueno, pues estamos intentando buscar lugares más grandes donde pueda venir la mayor cantidad de gente para poder firmar muchas horas, ¿no? Entonces, había una, en la cola, me fijé que había una lectora que venía con una bolsa de estas grandes, tipo las que usamos para coger la compra,
sí.
¿Sabes? De estas que son de tela, que te
sí,
venden
que
en el súper por...
de tela con pastiquillo.
Eso es, por un eurito. Y venía con esa bolsa y dije yo, oye, la traerá llena de libros, pero parecía que la llevaba como con mucha soltura. ¿Sabes lo que llevaba adentro? Cuando llegó a mi lado lo descubrí. Llevaba un cojín.
¿Para?
Pues me dijo, oye, ¿te importa que te dé... Mi crítica, mi reacción al final de Todo Muere? Y dije yo, bueno, no, adelante. Y entonces sacó el cojín de la bolsa y empezó a darme cojinazos con el cojín.
¿De lo que le había defraudado?
No, creo que era algo más parecido a lo de Gandalf y Barba Azul. Era como, había sentido muchísima intensidad. Entiendo que no era se sentía defraudada porque había esperado 3 horas para darme esos cojinazos. Y la verdad que fue, creo que, de las cosas más bonitas que me han pasado.
No des ideas, que lo mismo les da por atizarte en distintas variantes, por favor. ¡Qué barbaridad!
Bueno,
qué
con,
barbaridad.
Con un cojín duele poco.
Oye, Aura, Maripaz y Sere son las 3 heroínas de Todo Muere, con eso no destripamos nada. ¿Es cierto que un lector te afeó que en tus obras había demasiados personajes femeninos?
Correcto. Sucedió con el final de Todo Arde. Yo era consciente de que después de Rey Blanco y dejar en pausa un rato a los personajes de Antonia Scott y John Gutiérrez, y sin saber todavía los lectores que Todo Arde, Todo Vuelve, Todo Muere formaban también parte del universo Reina Roja, porque eso pasó en 2022, sabía que iba a haber una reacción negativa. Pero lo que no me imaginaba es que la reacción negativa tuviera que ver con el género de las protagonistas. Entonces el lector me dijo, es que tengo muy claro que estás escribiendo solo para el público femenino, mientras nos dejes de lado a tus lectores masculinos, no cuentes con que me vuelva a comprar un libro tuyo. Entonces, claro, yo dije, efectivamente, a lo mejor el señor se equivoca, está acertando, y yo me he equivocado al poner 3 mujeres protagonistas. A lo mejor el número no es el adecuado, así que en el siguiente libro puse a 5.
Dice que además no hace ni caso, ni de las críticas buenas ni malas, y hace muy bien porque aquí el escritor es él. Para hacernos una idea de la repercusión social de Juan Gómez Jurado, digamos que Twitter convirtió el personaje de Antonia Scott, del fenómeno Reina Roja, en el primer emoji. Ayer hablábamos de emojis, en el primer emoticono literario español. Eso es una barbaridad. Es que eso es entrar en el sistema de las comunicaciones mundiales.
Sí, bueno, español y de todo el mundo. Fue la primera vez que un personaje literario en la plataforma tenía su propio emoji. Tú escribías Reina Roja y aparecía inmediatamente al lado la cara de Antonia Scott, dibujada por Fran Ferriz, artista alicantino, bueno, pues que me ha acompañado a lo largo de toda esta historia. La verdad fue muy bonito para Fran y para mí. Y para todos los lectores también.
El propio Juan Gómez Jurado tiene una historia enternecedora, absolutamente conmovedora, porque avanzados los 30, probablemente hay oyentes que lo desconocen todavía, ahora tiene 46, supo que era adoptado, que su madre biológica lo había abandonado en la famosa maternidad de O'Donnell de Madrid y que una familia lo adoptó. Tú explicabas en una entrevista en la SER que eso deja un agujero que no se puede llenar.
Sí, es así. Quiero decir que muchas veces tú piensas, ¿de dónde nacen las ideas o el motor para escribir? Pues para cada persona es distinto. Obviamente casi siempre es porque has leído mucho, pero en muchas ocasiones es porque tú... Igual que los actores que son tímidos y se ponen encima de un escenario, esto lo conoces tú a la perfección, se ponen encima de un escenario para intentar conseguir vencer su timidez. En mi caso era porque el mundo no me gustaba y quería escribir uno donde las cosas fueran más satisfactorias, más fáciles. El thriller es hermoso porque se parece a nuestro mundo. Ahora... Cada día más se parece a un thriller, ya solo hay que ver el corte de informativos que hemos hecho antes. Pero a diferencia de nuestro mundo, los buenos acaban ganando, casi siempre. Y eso es bonito.
Y eso es bonito. De todas formas, yo creo que escribimos y hacemos radio y hacemos gastronomía como Paufil para que nos quieran. Y casi no hay excepciones.
No me atrevía a decirlo de esa
forma. Mira, Juan Manuel
de
Prada, es que siempre cuento esa historia porque es preciosa. Era el gordo de la clase en Zamora y no ligaba ni para atrás. Se puso a escribir, a estudiar. Se leyó todos los libros de mitad del siglo XIX hasta mitad del siglo XX. Todos, ¿eh? Con una memoria increíble. Hizo la licenciatura en Derecho. Estuvo comiendo sardinas, muerto de hambre en Salamanca. Ganó el premio Planeta con 25 años. Volvió a Zamora y se casó con la guapa de la clase.
Eso
¿cómo
es,
lo ves?
Eso es precioso. Yo creo que me identifico con muchos puntos de esta historia. Yo también escribo para que me quieran. Porque, por desgracia, como tú preguntabas antes al principio, siempre nos sentimos como impostores. Todos los millones de libros que tú has vendido no te van a escribir la siguiente frase. Y todos los millones de libros que tú has escrito y todas las personas que te digan qué bien me lo paso con tus libros, tampoco van a hacer que tu madre venga, salga de donde esté y te diga te quiero mucho, eres suficiente. Y por eso, bueno, pues lo único que nos queda es seguir escribiendo.
¿Y nunca has buscado a tu madre biológica?
No, porque no es una buena idea.
¿Por qué?
Porque he hablado con mucha gente que sí que lo ha hecho y nunca sale bien.
Ah.
Es, bueno, supongo que miedo también, ¿no?
Miedo. Hay un caso muy famoso de una muchacha que impugnó la prohibición alemana del reconocimiento, del conocimiento de los donantes biológicos de semen, arguyendo que tenía derecho a sus raíces. Después de un larguísimo proceso, el Tribunal Superior de Karlsruhe, el Supremo de Alemania, dio el visto bueno. Ella pudo acceder al material genético, insisto en que le llevó años, y descubrió que su padre era parte de una pareja homosexual. Percibió que se parecía muchísimo físicamente a él y que explicaba muchas cosas que ella hacía. Por ejemplo, tenía aficiones a la fotografía y algunas cuestiones que no tenían en absoluto que ver con su familia adoptada, con la que, por cierto, era muy feliz. Y actualmente, digamos que dice que sí, que tiene relación con todo este universo, uno y otro, y que ha compuesto todo el puzzle, porque de repente se entiende biológicamente.
Eso es bonito, pero ¿sabes lo que hago yo cuando quiero entenderme biológicamente? Miro a mis hijos.
Ah, eso sí, claro.
Miro a mis hijos y digo, bueno, pues esto es lo que soy yo.
¿Sabes qué pasa? Que tienes tanto talento que yo flipo con lo que ha perdido tu madre y tu padre. Es que es alucinante, ¿eh? Fijaos.
Bueno, pues te lo agradezco, pero por otro lado también, bueno, mis padres adoptivos fallecieron. Me da mucha pena porque creo que hubieran disfrutado mucho del punto en el que está ahora mi carrera y mi vida, que les hubiera encantado conocer a sus nietos en los hombres en los que se están convirtiendo. Y esa es la única manera de mirar, ¿no? Yo creo que hacia aquellas cosas que puedes cambiar, lo que ya no puedes cambiar, ¿qué sentido tiene que nos lo planteemos de esa forma? Sobre todo porque me voy a echar a llorar como sigas apretándome en este sentido.
No, es que es en realidad la historia de todos, porque Juan Gómez no es en eso diferente de cada uno, ¿no? Siempre lo digo, la vida es así. Dice la oración, un valle de lágrimas, y lo es, ¿eh? Es una alegría extraordinaria también y una sorpresa constante, pero tiene unas heridas que te puedes morir, ¿eh? Yo siempre digo que Dios nos sobreestima.
Estoy de acuerdo contigo, pero ¿sabes lo que creo? Que normalmente se habla de las personas más fuertes como aquellos que son capaces de derrotar a otros, y yo siempre he pensado que de verdad lo que define a una persona fuerte es preocuparse de modificar y ayudar a las personas que tiene a su alrededor. Cuanto más fuerte eres, más lo demuestras cuando miras, dices, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer esto. Puedo ayudar a mis hijos, puedo, no sé, hacer felices a los lectores. O simplemente sentarme aquí y reconocer, pues como te he dicho antes, que me da mucho miedo mirar hacia atrás.
Es que ¿sabes qué pasa? El fuerte no es el que derrota a los otros. Ese es el que encaja mejor la derrota. Si uno es capaz de decir, pues sí. Sí, yo era una niña gorda y se metían conmigo y yo he sufrido mucho. Pues sí, sí. Yo lamento muchísimo no haber tenido novio en la vida. Pues sí, sí. A mí me pegaba mi padre, que era alcohólico, y eso me ha dejado una herida. Ese que es capaz de verbalizarlo es más fuerte.
Sí, o todo lo que tú... Bueno, lo de que me pegaba mi padre no, porque mi padre adoptivo era un hombre maravilloso y muy dulce y muy tierno, y además me enseñó a leer, así que a él le debemos mucho. Pero todo lo demás me identifico plenamente con ello y con lo que contabas antes de Juan Manuel. Y si quieres sumar a todas esas heridas otra, yo siempre era el último al que escogían en el patio del recreo para jugar al fútbol.
Mira.
Y con razón.
Claro, claro, porque por no corrías o no se te daba bien. O...
Era súper torpe, sigo siendo súper torpe. A día de hoy sigo sin saber montar en bici.
Fíjate, fíjate.
Y no pasa nada, ya lo he asumido. No,
y probablemente porque no montas en bici, escribes unas novelas bestseller maravillosas. Es que si no, de esa herida nace lo otro, de la rabia. Y la rabia es fundamental en la vida.
Sí, sobre todo saber hacer... Escucha, ¿se te caen los huevos al suelo? Pues bueno, pues hacemos una tortilla.
Exacto. Bueno, pues tiene dos hijos, 17 y 20 años, una edad terrorífica, perdóname que te diga, y no te voy a preguntar por ellos. ¿Han leído tus obras o eso de En casa del herrero cuchara de palo?
Es mezcla. Han leído algunos libros, el mayor ha leído más que el pequeño, y sin embargo no lo siento lejos, muy al contrario. Creo que estamos todo el día hablando, nos llevamos excepcionalmente bien, y están en el punto... o por lo menos yo como padre estoy trabajando esa parte, de que nos hagamos amigos, de que seamos amigos, de que yo me preocupe por sus cosas e intente ver la manera en la que pueden ser lo más felices posible. Con el pequeño hay que motivarlo o desmotivarlo porque es muy motivado, y con el mayor lo que hay que hacer es más bien al revés, ¿no? Llevarle por un camino en el que encuentre quién es. Pero sin embargo, lo hago siempre preguntándoles, no dándoles chapas. Y bueno, no sé, somos amigos.
Es una gran opción. Yo no la hice. Ahora son amigos, pero ya tiene 35. Hemos recuperado lo que nos habíamos equivocado. Está creando nuevos mundos. Está forjando sorpresas. Es enormemente capaz de ello. Así que preparaos. En algún punto ha dicho que entre la quiniela de los libros más vendidos estarán de número 1 Dolores Redondo, de 2 Arturo Pérez Reverte y en el 3 o el 4 él. No está claro que ese sea el orden, pero ciertamente son los más vendidos, los más seguidos, los que han demostrado el talento para conmover a multitudes. Juan Gómez Jurado, autor de Todo Muere, Ediciones B. Qué gusto tenerte.
Muchas gracias, Cristina. Muchas veces.